sanciones a los derechos humanos de la Unión Europea tiene similitudes con la ley Magnitsky de Estados Unidos, que persigue a acusados de corrupción, lavado de dinero y violadores de derechos humanos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Queridos oyentes, hasta aquí las informaciones. Les acompañó Carolina Morales.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Aquí en los estudios de Radio Martí, les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. La primera nota de hoy la recogemos del diario 14 y medio y la titulan Cuba se rinde ante el capital extranjero que se resiste a invertir. Y hablando de capital extranjero, la compañía financiera Moody's, en un informe, esta compañía o agencia financiera dio una pobre calificación a Cuba. Y turbas castristas han lanzado en las últimas horas un acto de repudio frente a la casa de la periodista y opositora Iliana Hernández, como todo esto que viene sucediendo en los últimos días de hostigamiento, represión, etcétera, etcétera.
Claro, utilizamos el nombre de Iliana Hernández, la acción más reciente represiva que ha tenido el gobierno cubano, pero yo creo que se puede hablar ya de algo generalizado, y es cómo está actuando el gobierno cubano, cómo está lidiando el gobierno cubano con la presión, sobre todo del descontento que hay dentro de Cuba. Y eso va a ser tema, vamos a tenerlo hoy, vamos a ampliar, y sobre todo los comentarios de nuestros invitados. Me refiero a Henry Constantín, periodista independiente, se encuentra en Camagüey, y Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, se encuentra en La Habana. Henry Constantín, por supuesto, también edita La Hora de Cuba, que digitalmente también la podemos ver a través de Facebook. Así que con estos dos periodistas, vámonos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Henry Constantín, saludos, bienvenido a las noticias como son, ¿cómo estás?
Saludos, bueno, estamos relativamente bien y muchas gracias por la invitación y sobre todo saludos a todos los que escuchan en cualquier lugar de Cuba y de la Cuba exterior.
Sí, sí, señor. Bueno, Reinaldo, saludos, ¿cómo estás?
Muy bien, un saludo especial para Henry Constantín, que tenía que aclarar un detalle, sin ánimo de rectificar a nadie. La Hora de Cuba se hace desde Camagüey, pero realmente se hace en Cuba, como 14 y medio no se hace desde La Habana, pero es de Cuba también, ¿no?
Está bien,
no es una hora camagüeyana, es la Hora de Cuba.
está bien, vamos a siempre caemos en los regionalismos.
Déjale eso, son dos camagüeyanos.
Pero está bien, muy buena la aclaración, La Hora de Cuba desde Cuba, sí señor.
Bueno, hablando de Cuba, la prensa oficial ha despachado deprisa y corriendo uno de los cambios más notables en la política económica del gobierno de los últimos años, el fin de la exigencia de que el Estado sea socio mayoritario o equitativo en las empresas de capital mixto. Un breve párrafo al final de una nota sobre la presentación de la Cartera de Oportunidades de Negocios 2021 para explicar lo que supone un gran paso en la privatización de las inversiones extranjeras. El oficialismo opta, en cambio, por titular con una verdad a medias: más de 500 proyectos de inversión extranjera en Cuba. El dato es cierto, pero no lo es tanto presentarlo con triunfalismo cuando queda muy lejos de las proyecciones realizadas cuando en 2014 se aprobó la Ley de Inversión Extranjera. Así ha publicado el diario 14 y medio y dice que en su intención por seguir captando sin lograrlo la atención de los inversores foráneos, Malmierca presentó el martes el tradicional dossier con la oferta cubana en el Foro Empresarial Cuba 2020. Y allí fue donde desveló la nueva medida con la que el gobierno da un paso atrás y deja ganar espacio a empresas extranjeras que podrán ser ya mayoritarias en negocios como el turismo, la biotecnología, la industria farmacéutica y en el comercio mayorista. Y hay mucho más de esta nota.
Y quiero comenzar ahora, con tu permiso, Henry Constantín, quiero comenzar con Reinaldo, porque hablaba yo esta mañana con él y me decía, a pesar de que se está anunciando, no es nuevo. También hablé con un economista muy reconocido, estamos hablando de Omar Eberleni Pérez Villanueva, y me decía, tampoco es nuevo, esto está en la ley actual de inversiones, que se permite que los cubanoamericanos puedan invertir, se permite incluso que una empresa extranjera sea mayorista, hasta el 100% de su capital sea extranjero, pero lo que se ha apresurado, Malmierca, a recordarlo, a exhortar, a decir que se puede hacer. ¿Me equivoco, Reinaldo, cuando te presento así de esta manera?
Usted no se equivoca porque me está citando correctamente.
muy bien.
No, mira, el asunto es el siguiente. Está claro, hay una novedad. Y la novedad consiste en el que las autoridades cubanas, rememorando una famosa frase del señor Fidel Castro en el año 1988, por ahí, que cuando dijo, ahora sí vamos a construir el socialismo, pues parece que Malmierca ha querido decir, ahora sí vamos a aceptar que las empresas extranjeras tengan más del 50%, ¿no? Porque eso en julio de este año, cuando Díaz-Canel anunció las nuevas medidas, donde estaban incluidas las tiendas en moneda libremente convertible vendiendo alimentos, y donde estaba incluido toda una serie, el anuncio de las pymes, que todavía no aparecen por ninguna parte, pues ya en julio se había ratificado la intención del gobierno de permitir que las empresas extranjeras puedan tener una participación superior al 51%. Todo el mundo que está relacionado directo o indirectamente con los negocios sabe que en los negocios capitalistas, el inversionista que tiene más del 51% del total de las inversiones, pues tiene el control, ¿no? Es el hombre que cuando se reúnen los accionistas dice, yo tengo el 51% y esto no lo acepto, y puede vetar una decisión o imponer una decisión. Entonces, ese es el caso, que no se permitía que las empresas de capital extranjero tuvieran más del 50%, para que fuera el gobierno cubano el que tuviera siempre la última palabra. ¿Qué ocurre? Que esa era una condición que no le entusiasmaba a los inversionistas para poner su dinero en Cuba. Como dice un amigo, nada es más tímido al mundo que el bolsillo de un millonario. Y no querían poner en riesgo su dinero porque luego el dueño del paquete completo, que era el Estado cubano, podía tomar decisiones que fueran catastróficas para su negocio. Así que esta es una medida, repito, la novedad es que ahora sí parece que lo van a implementar. Pero lo que pasa es que eso no depende de la voluntad del gobierno cubano. Depende de la voluntad de los que quieran arriesgarse a poner su dinero aquí. Y la noticia sería cuando ya alguien quiere invertir en tecnología, en comercio, adhiriéndose a esta nueva fórmula. Así que hay que esperar a ver quién, en estas condiciones de pandemia, en estas condiciones de irregularidad que tiene todo lo que está pasando en Cuba, alguien quiera arriesgar su dinero para tener en Cuba una empresa con más del 51% del poder sobre él.
Hablando de riesgo, José Luis hablaba de una nota que está muy relacionada con esta y la voy a adelantar para incluirla porque es parte de esta noticia, y es que la compañía financiera Moody's completó su revisión periódica de Cuba ratificando su percepción de la debilidad y posible vulnerabilidad de la economía cubana para inversionistas. Utilizando un sistema de clasificación complejo y especializado, Moody's dice que el perfil crediticio de Cuba es pobre y se le considera una nación de alto riesgo para el inversionista, con un índice de posible incumplimiento de pago más alto de lo normal. Moody's también dice que el tamaño de la economía cubana es moderada y hacer notar un bajo crecimiento sustentado por una base económica estrecha. Quiere decir que las grandes y por Moody's seguían muchos inversores para invertir, valga la redundancia, ¿no? Por lo menos. Pero lo cierto es que por Moody's seguían muchos y está dando a Cuba con una muy baja calificación.
Otra pregunta que hay que hacer, si pasamos ya a Henry, ¿están garantizadas las inversiones? ¿Cuba ofrece garantías legales, por ejemplo, a exiliados inversionistas?
Otro buen punto. Uh-huh. Henry Constantín.
Bueno, que esto, como decía, es una aplicada y que, digo, de puesta de publicada y que aún no habían aplicado o aún no han empezado a aplicar, porque el anuncio de funcionarios, me dicen, no quiere decir que ya tengan, o sea, son capaces de aún poner más trabas y demorar más semanas y más meses analizando los proyectos de inversión como suelen hacer, como ha ocurrido con el Mariel. Es lamentable que en medio de una de una crisis sobre otra crisis sobre otra crisis, como se encuentra Cuba ahora mismo, estén todavía a estos pasos retrasados que suenan más bien al 2014, 2015, cuando la situación era muy distinta, ligeramente favorable por el tema de acercamiento con Estados Unidos. Están, como siempre, fuera de lugar, con varios años de retraso en las medidas que deben, que se les pueden ocurrir, incluso dentro del propio, digamos, socialismo de mercado en el que viven estos dirigentes, van atrás, como siempre. Así que los resultados para la economía de estos anuncios, que siempre vienen, como acabamos de ver, matizados por las malas noticias que dan los organismos de sentido común internacional como la agencia Moody's, pues no se verán. No va a haber, no creo que haya mucho optimismo en el extranjero por invertir en Cuba, y menos con esta reafirmación que hace Moody's. Y creo que tampoco, bueno, pues en Cuba vamos a ver los de abajo, grandes cambios en el panorama económico ni en las empresas que brindan, que arman la economía cubana.
Las noticias como son.
Dice esta información que colectivos movilizados por el régimen cubano llevaron a cabo el martes un acto de repudio contra la periodista y opositora Eliani Hernández, una de las activistas plantadas en San Isidro por la libertad del rapero Denis Solís. Alrededor de un centenar de personas organizadas para un supuesto acto de reafirmación revolucionaria, ¿desde cuándo no escuchaba esto?
Sí, sí.
Se dieron cita frente a la vivienda de la reportera en el reparto Villa Panamericana, esto es en el capitalino municipio Habana del Este. Mientras los asistentes se preparaban para lanzar consignas contra Hernández, la periodista ripostó desde la entrada de su casa, donde se encontraba junto a su madre. Por cierto, transmitió parte de la protesta a través de un Facebook Live.
Exactamente. Yo, antes de pasar a tanto a Reinaldo como a Henry, me gustaría escuchar la opinión de Joanny Sánchez. Joanny Sánchez, como todos los conocen, es la directora del diario digital 14 y medio. Tiene su podcast diario Ventana 14, donde trata temas de actualidad. Hoy parte de esa intervención, de ese podcast, se lo dedica al peligro que puede tener lo que está haciendo el gobierno cubano en este momento específico que se está viviendo en Cuba. Vamos a escucharla.
Ayer comentaba en este programa que se han ido sucediendo en los medios oficiales una serie de programas, reportes, que forman parte de una campaña intensa de difamación, lo que también conocemos como fusilamiento o intento de fusilamiento de la reputación de activistas, artistas, opositores y periodistas independientes. Esto es como un culebrón, una telenovela que cada noche en el noticiero estelar saca un capítulo nuevo, todos más o menos con la misma factura, cortados por la misma tijera, dirían los mayores, porque llevan una serie de ataques contra la persona sin derecho a réplica, muy editados, imágenes tomadas de aquí y de allá, una voz que en off que pues malinterpreta o distorsiona todo, y una de las más recientes vilipendiadas y atacadas con estas campañas de difamación ha sido la reportera independiente Eliani Hernández. Esto ocurrió la noche del lunes, y ayer martes las autoridades fueron un paso más allá y pues convocaron a una turba de personas a hacer un acto de repudio frente a la casa de Hernández en la zona de Cojímar, al este de La Habana. Así como escuchan, un acto de repudio. Este país sigue estando dominado por ese tipo de manera de hacer política, la política del grito, la política del insulto, la política del bullying institucional. Y los actos de repudio siguen existiendo en la vida práctica, en el día a día de esta sociedad. Entonces, ¿qué vimos? Una multitud que gritó insultos, consignas, frente a la casa de Eliani Hernández, una especie de acto público, no solamente para agraviarla a ella, sino también para intimidar a sus vecinos de que no tengan contacto con la víctima, en este caso, de estos mítines. Lo cierto es, señoras y señores, que están jugando con fuego las autoridades. Tengo que decir así mi preocupación, mi aprensión. No sería honesto quedarme callada en esta circunstancia. Están jugando con fuego. Este es un país que a primera vista, cuando alguien llega por primera vez a esta isla, piensa que todo está tranquilo, que las aguas de este océano que se llama Cuba o de este mar que se llama Cuba son tranquilas, pero tengo que decir que debajo laten y se mueven muchas tempestades, las tempestades de la falta de libertad por muchos años, de las víctimas y los victimarios, de los abusos de poder, de la gente que con impunidad le ha hecho la vida un desastre a otro, amparados además por un Estado, por unas instituciones, por unas leyes y por un gobierno y por un partido que dan impunidad a quien quiera hacerle daño a un crítico, a un opositor, a un disidente, a un periodista independiente. Cuidado con jugar con esas aguas que están crispadas, y es lamentablemente lo que están haciendo las autoridades cubanas y la Plaza de la Revolución en este momento. Están azuzando los odios, están tensando la liga, están de alguna manera echando fuego al fuego.
Hablando, perdóname, Amado, de ese fuego al fuego, vamos a agregarle el hostigamiento que lleva ya por 6 días Luz Escobar, ¿no? Una periodista también de 14 y medio, una asidua acá de la tertulia de las noticias como son, y lamentablemente la tienen ahora, pues que no la dejan salir de su apartamento.
No puede salir del apartamento, punto, así de sencillo. Tiene, y como ellas hay otros, y esta opinión de Giovanni es compartida por algunos analistas dentro de Cuba, con lo que hemos estado conversando en los últimos días. El gobierno está en una posición que hay muchos que creen que pueda esto desatar algo nada bueno, nada bonito para la realidad cubana. Comienzo, paso contigo, Reinaldo.
Bueno, yo quería dar una, no es una primicia, pero es algo que no hemos dicho, ¿no? Uh-huh. Y es que dentro de la Federación de Mujeres Cubanas, no todas las federadas están de acuerdo con que hayan ido con una bandera, con el insignia de esta organización, a hacer ese mitin de repudio a Iliana Hernández. Hay un grupo que se llama Yo Sí Te Creo, que es un grupo de mujeres cubanas que están en contra de la violencia contra las mujeres, que han hecho una nota que dice: las federadas desde los 14 años de edad y cotizantes de la Federación de Mujeres Cubanas de esta plataforma, rechazamos la participación de la organización y el uso de su estandarte en un acto de repudio contra cualquier persona, pero especialmente contra una mujer. Nosotros somos feministas, promovemos el activismo pacífico y decimos no a la violencia en todas sus manifestaciones. Eso está ahora mismo en las redes sociales, sí. Y es una señal de que no hay un minoritismo en esa reacción. Yo quería añadir a lo que ha dicho Giovanni Sánchez en su podcast, que si fuéramos a ser más pesimistas, si fuéramos a ser, ¿sabes que ser pesimista es una forma de ser realista?
Claro.
Parece, da la impresión, esto es muy subjetivo, pero quiero decirlo, no quiero quedarme con esa tinta en el tintero, da la impresión que las personas que dirigen este país han llegado a la conclusión de que esto se acabó y no quieren que se acabe bien, quieren que se acabe mal. Y están apostando al numantismo, a que esto no se acabó porque se agotó en sí mismo, sino porque fue destruido por fuerzas exteriores. Creo que están apostando eso y están, como una vez dijeron ellos mismos en un titular del diario Granma hace ya unos años, ellos están provocando al enemigo, ellos están provocando disturbios, están provocando que algo ocurra aquí. Y eso no es ya de parte de los grupos supuestamente opositores que hacen cosas para provocar una invasión extranjera, sino que parece que son ellos los que están provocando.
Ahora, creo que hemos perdido a Henry Constantín. Sí, me dice Otón, el técnico, Otón Marañaga, que hemos perdido a Henry. De todas maneras, esta pregunta o este comentario lo voy a hacer y al mismo tiempo te lo paso como pregunta, se lo iba a pasar a Henry, Reinaldo. El gobierno cubano, yendo un poquitico más específico, en los últimos días, está haciendo en estos programas de los que hablaba Giovanni, estos programas que a veces no tienen sentido por la cantidad de hechos que tratan de concatenar uno con los otros y en definitiva no tienen ningún tipo de relación. Tratan de relacionar, por ejemplo, figuras del exilio, que ellos los llaman terroristas, los tratan de relacionar con grupos de la oposición, en este caso con el Movimiento San Isidro, o con otros opositores o con otros periodistas que en definitiva no tienen nada que ver, ningún tipo de relación uno con otro. Sin embargo, toman declaraciones de unos, declaraciones de otros, acciones de unos, y los ligan como si todo fuera único, como si fuera todo dirigido por una mano siniestra de Estados Unidos, llámeselo como se llame, y que es el que está moviendo todas las barajas dentro de Cuba. Esto realmente atenta contra la inteligencia de cualquier cubano, porque esto no es así realmente, Reinaldo.
Bueno, la manera de relacionar artificialmente una cosa con la otra forma parte de estos recursos que van más allá de la, yo diría, más allá de la estupidez, ¿no? Porque realmente todo es racionable en la vida. Recientemente, un señor que vende tarjetas para recargar los teléfonos, que luego se usa para tener internet en el teléfono, un agente de Texas, que lo conozco, un vecino que es militante del partido, me dijo algo así como que, oye, tú ten cuidado que el horno no está para ti, en cualquier momento van a cargar contigo. Una cosa de esa me dijo, ¿no? Uh-huh. Y yo le dije, sí, pero van a cargar contigo también porque tú me vendes las tarjetas para yo recargar mi teléfono. Y esa es la misma lógica del régimen. Es decir, si imagínate tú que quisieron desacreditar lo del día 27 de noviembre en el frente al Ministerio de Cultura porque una persona dijo que alguien lo había llamado por teléfono para decirle que le pegara candela a una tienda. Entonces dice, ven acá, y si después del 1 de mayo yo llamo por teléfono a uno que estaba desfilando el 1 de mayo para decirle que hay que linchar a todos los opositores, ¿eso puede ser dado como una noticia? Por favor, eso de esa que no tiene ni pies ni cabeza. Están alando las cosas de una manera tal que, en primer lugar, es un irrespeto a la inteligencia de los que están escuchando o mirando una noticia por la televisión, porque se necesita ser demasiado obtuso para hacerle caso a estas relaciones artificiales que ellos crean. Cualquier persona en Cuba conoce a alguien en Estados Unidos, y cualquier persona que conozca a alguien en Estados Unidos conoce a alguien que de una manera u otra estuvo relacionado con alguien que conoció a uno que vino en Girón o que fue terrorista o que fue preso político. Es decir, esa cadena de acontecimientos se puede hacer con menos de tres personas. Claro. Fíjate, con menos de tres personas. A, B y C. Puedo estar completamente seguro que aquí en Cuba cualquiera conoce a uno que conoce a otro que está complicado. Entonces, así no se puede.
Claro. Perdimos sin duda la comunicación con Henry Constantín en Camagüey. Reinaldo, el acoso también está dirigido contra las personas que han estado manifestando, se manifestaron el pasado día 27 en el Ministerio de Cultura.
Sí, hay muchas personas que no lo dejan salir de su casa, o que cada vez que salen de su casa lo detienen, como es el caso de Tania Bruguera, que no se sabe hasta dónde van a llevar, van a tensar esa cuerda, ¿no? Y realmente es lamentable, no quiero aludir a temas familiares porque no quiero hacer un acto nepotista con este espacio.
Claro.
Pero mi hija hace 6 días que no la dejan salir de su casa. Uh-huh. Y es un caso, solamente es un caso, ¿no? Y es una cosa penosa en los bajos edificios donde viví. Hay permanentemente una persona o hasta dos personas, incluso cuatro, que están ahí vigilando y hay carros patrulleros parqueados en las esquinas. Para si por alguna casualidad se le ocurre salir corriendo y evadir al que está allí, pues a perseguir a la persona y conducirla a presa. Porque yo tengo, llevo conmigo siempre en mi cartera, si me permites un momento, uh-huh. Llevo conmigo en mi cartera un papel que lo tengo siempre dobladito en mi cartera. Y es un papel impreso, y yo lo tengo preparado para dárselo a las personas que no me quieran dejar salir de mi casa, ¿no? Y en ese papel pues está impreso el artículo 52 de la Constitución de la República, que dice que las personas tienen libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional, cambiar de domicilio o residencia sin más limitaciones que las establecidas por la ley. Es el artículo 52 de la Constitución. Pero no solamente eso, sino en ese mismo papel tengo en un artículo 286 del Código Penal vigente, es un artículo que se llama coacción, y ese artículo dice, el que por otros motivos impide a otro hacer lo que la ley no prohíbe o ejercer sus derechos, es sancionado con privación de libertad de 3 meses a 1 año o multa de 100 pesos o 300 cuotas. Es decir, estas personas que no dejan salir de su casa personas, a cubanos, que no están sometidos a una sentencia judicial de limitación de movimiento, están incurriendo en el delito de coacción, que está tipificado en el Código Penal como un delito. Claro. Eso de prohibirle a alguien hacer algo que no está prohibido es un delito, y ellos están incurriendo. Así están ahí no para defender la ley, sino para violarla.
Bueno, así es. Reinaldo Escobar, gracias. Lamentamos que hayamos perdido a Henry Constantín, la línea telefónica. Se cayó la línea, como se dice, y no pudimos recuperarlo. De todas maneras, Reinaldo, y ya con esto concluyo, no hay tiempo para más, pero sí es bueno decirlo. Hay muchos que apuntan que estos actos y esta represión y esta intimidación no solamente va contra los artistas, contra los artistas descontentos, etcétera, que también va contra todos aquellos descontentos por la existencia de las tiendas de moneda libre convertidas, y que hay mucho descontento dentro de Cuba, y con esto, como se dice, se matan dos pájaros con un mismo tiro. Hay muchos que están afirmando eso. Reinaldo Escobar, gracias a ti también, Henry Constantín, a pesar de haber perdido la línea. Y nosotros vamos a una pausa, regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
Se nos coló la contrarrevolución en el tejido de la cultura, fueron las palabras del actual director de la Casa de las Américas, exministro de Cultura Abel Prieto, durante una reunión entre el ministro de Cultura y un grupo de artistas como resultado del plantón del 27 de noviembre.
Pero la represión, la persecución, las campañas difamatorias del gobierno cubano no cesan contra estos jóvenes que lideraron esta primera reunión con el viceministro Fernando Rojas el 27 de noviembre. De hecho, el movimiento, o por lo menos el hecho, se le conoce como el 27N. Y además contra los miembros del movimiento San Isidro. Hoy vamos a hablar en este programa nuevamente con uno de los jóvenes que estuvo en esa reunión del 27 de noviembre con el viceministro Rojas. Y que a partir de ahí se ha desencadenado pues toda una serie, una dinámica dentro de Cuba, y como ya hemos venido apuntando en este programa y en toda la programación nuestra acá en Radio Martí, pues que puede ser hasta peligroso la forma en que el gobierno está reprimiendo. Me refiero, ya tenemos en línea telefónica desde La Habana a Julio Llopis Casal, artista visual, y bueno, lo saludamos. ¿Cómo estás, Julio? Bienvenido.
Muchas gracias a ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien.
Muy bien. Julio, ¿te sorprendió lo que declara en La Habana el ministro, o exministro, para ser más preciso, Abel Prieto?
No es algo que me sorprenda, porque es esa la dinámica que normalmente siempre han usado, los pretextos verbales de tipo contrarrevolución, amenaza, agentes de la CIA y tal, toda una galería de referencias que ustedes conocen, es la manera en que ellos tratan de poner la discusión en un terreno en que la pueden manejar, y es un terreno en que siempre se anula el diálogo, el intercambio y, por desgracia, se filtra también la violencia.
Yo quiero hablar un poco, porque estas declaraciones de Abel Prieto se producen en un contexto que, en mi opinión, no ha sido suficientemente publicitado y que no ha creado quizás hasta un estado de opinión dentro de Cuba. Claro, el estado de opinión y los comentarios van todos encaminados al nivel de represión del gobierno cubano, pero es interesante que los cubanos sepan que se produjo una reunión que, si bien no fueron todos ustedes los que fueron a la primera, los 30 que fueron a la primera reunión con el viceministro, ese hecho provocó que el Ministerio de Cultura tuviera que maniobrar, pero sí hiciera una reunión, una segunda reunión, donde sí estuvo el ministro de Cultura cubano. Esa reunión se produjo en el Teatro Abelardo Estorino del Ministerio de Cultura, y allí sí el Movimiento San Isidro, se reconoció que fue el Movimiento San Isidro el que provocó que esta reunión se diera como consecuencia de los acuerdos que se hicieron el 27 de noviembre. Claro, claro que, repito, el gobierno cubano comenzó la represión contra todos ustedes, el gardeo personal contra todos ustedes, pero no se conoce mucho de esa segunda reunión con el ministro y Abel Prieto, que dijo estas palabras. Esa reunión, hay unas declaraciones del actor Reinier Díaz sumamente interesantes, donde Reinier Díaz habla de lo que sucedió allí, y ahí habla de que se leyó las demandas del 27N, es decir, las demandas que hicieron ustedes, que el gobierno cubano los llamó y los acusó de exigirle y presionarlos, etcétera. Bueno, esas demandas sí se leyeron allí. Allí se habló de Luis Manuel Otero Alcántara. Allí hubo intervenciones, además de las de Reinier Díaz, pues del director de teatro Carlos Celdrán, de otros más, hasta que, bueno, pues uno de los jóvenes preparados comenzó a hablar de la revolución y de la penetración de Estados Unidos, etcétera. Pero yo creo, Julio, que es bueno decirle a los oyentes, decirle a los cubanos que sí se produjo una reunión, que sí se leyeron los puntos y que el 27N no quedó ahí, no se frenó ahí, sino que presionó para una segunda reunión con el ministro de Cultura. Claro, ya sabemos todo lo que hay en el entorno.
Exactamente. Yo creo que también me gustaría apuntar, has hecho una interpretación muy acertada de la cuestión. Yo lamento en lo personal, como parte del grupo de los 30, que nuestra reunión pactada inicialmente no se haya dado, pero a la misma vez me parece que la reunión que ellos quisieron orquestar fue una reunión en que también se pusieron sobre la mesa, por un lado, las demandas, como bien tú dices, las intervenciones de algunos colegas de la comunidad creativa fueron muy aceptadas. Algunas se transmitieron por televisión, a mí me parecen positivas. Otras las he escuchado a través de amigos, que a través de amigos se han enterado. Tú has hecho referencia a lo de Carlos Cedrán, que fue bastante atendido en ese momento. Pero creo, me gustaría apuntar además, que independientemente de la reunión, más allá de eso, a mí lo que me esperanza es que yo creo que se están creando nuevos sistemas de relaciones en torno a lo que las personas piensan, en torno a la innumerable cantidad de inquietudes que tienen las personas. Eso está pasando. Yo creo que es importante focalizarse también en cómo han sucedido determinadas cosas. El director de cine Ernesto Aranas, tremendamente prestigioso y popular, se ha pronunciado a favor de lo que hemos creado y en contra de esta campaña sórdida de difamación que están llevando con nosotros. Todo el tiempo tratan de vincular con lo que sucedió el día 27N, los actos vandálicos que han tenido lugar en los últimos días. Es importante también señalar cómo la dirección de la Asociación Hermanos AIS de la Isla de la Juventud también se pronunció en favor de nosotros. A eso es a lo que yo me refiero cuando digo que hay un nuevo sistema de relaciones. Ese nuevo sistema de relaciones es un aliento de esperanza.
Hay que saber distanciarse de una cosa y de la otra. Cuando digo distanciarse, porque hay personas que quieren meter a todo entre un mismo saco. Yo creo que es importante reiterar de que el movimiento San Isidro no tiene nada que ver con lo que sucedió en la Casa de la Cultura, ¿no? O el Ministerio de la Cultura. O es, en este caso, el gobierno quien está tratando de redactar este guión. ¿Tú crees que realmente tenga eco dentro de los cubanos, Julio?
A mí me parece que ese guión que están redactando, como bien tú dices, tiene una incidencia en una parte de la población que está fundamentalmente integrada por personas que ya tienen una edad más avanzada y tal, pero también hay jóvenes y hay personas de todo tipo, que son personas que tienden a que enfocan su manera de ver la información, tiene que ver con cierta legitimidad que le dan a las voces que se orquestan desde dentro del régimen. Eso, sin duda, es un número considerable, pero a la misma vez yo creo que también es un número considerable de personas que están dispuestas a contrastar. Fíjate que no digo personas que estén empatizadas de una manera total con lo que ha sucedido en los últimos días, pero sí están dispuestas a contrastar, y los hechos están. Estos nuevos tiempos en que las redes sociales permiten que se puedan dar estos contrastes, permiten que se pueda sopesar la información a partir de diferentes entidades que emiten los contenidos en torno a lo que pasa. Eso está latente, a eso también tienen acceso las personas. Yo no me aventuraría a un número, para mí es prácticamente imposible definir un número en este sentido, pero de igual manera creo que es creciente el número de personas que están mínimo dispuestas a contrastar, y eso yo creo que es lo más importante, porque hace que la información y lo que se maneje de manera general no sea tan parcial.
Yo quiero pedirte tu opinión, porque hay que hablar las cosas como son, ¿no? Las noticias como son, como es este programa. El Movimiento San Isidro es un movimiento de artistas que tiene su forma de expresión. Hay algunos que no están de acuerdo con estos performances, con esta forma de expresión que tienen, sobre todo liderados por Luis Manuel Otero Alcántara. Pero, en definitiva, este es un movimiento que surge por las protestas del decreto 349 y a partir de ahí comienza por la zona donde viven ellos, ahí en Damas, barrio San Isidro, en La Habana Vieja, toman este nombre. Yo, sin embargo, lo que se produce en el Ministerio de Cultura, el 27N, es una prolongación de San Isidro. No cabe la menor idea que es una prolongación de lo que pasó en San Isidro por el apoyo que comenzó a recibir internacionalmente y nacionalmente las peticiones que hacían estos artistas de San Isidro, que estaban pidiendo en definitiva la libertad de un rapero que había sido condenado por algo que no se condena a nadie a 8 meses de cárcel, y porque a ellos se les ofendió, se les rompieron la casa, le hicieron mítines de repudio, los agredieron, y entonces la gente se solidariza contra el gobierno a favor de San Isidro. Pero los que fueron allí al Ministerio de Cultura quizás no ni pertenecen o quizás no comulgan con San Isidro. Y yo te pregunto, esto puede ser un momento, porque siempre hablamos del gobierno cubano, pero yo te pregunto, ¿puede ser esto un momento catalizador, un momento en que se produzca, digamos, con diferencias de opiniones, diferencias de metodología, lo que sea, pero que se produzca algún tipo, digamos, de movimiento artístico dentro de Cuba, donde se incluya San Isidro y todos los demás, y ustedes, y tú, por ejemplo?
Yo creo que sí, yo creo que las condiciones están creadas para que esto pase, independientemente de que no suceda, fíjate como te digo. Pero creo que todos estos sucesos, el 27N específicamente, ha sido el resultado de que San Isidro simplemente fue la punta de lanza, fue el grupo que llamó la atención sobre un fenómeno y logró poner los ojos sobre el hecho de que es un fenómeno que puede afectar a todos. Yo, en lo personal, te estoy dando una apreciación personal, creo que el decreto 349, por ejemplo, fue escrito para personas como los integrantes del movimiento de San Isidro y una serie de artistas y personas de la comunidad creativa que el Estado cubano tiene satanizados. Pero como mismo yo personalmente, que formé parte también de las protestas en torno al decreto 349, cobré conciencia, gracias a que eso pasó y gracias al movimiento San Isidro, de que eso iba más allá del movimiento San Isidro. Todos podemos en Cuba ser víctimas del decreto 349, como podemos ser víctimas del decreto 370 y cualquiera. De la misma manera en que eso me sucedió de manera personal, yo creo que el 27N lo que sucedió fue que cientos de personas se dieron cuenta de que mañana pueden ser víctimas del mismo de la misma manera intolerante de ver la realidad que tiene el Estado en este momento. Y las personas se sumaron a encarar este orden de cosas, lo están haciendo desde distintas maneras, qué bueno, a mí me parece que eso es importante. No se trata de estar alineado o de estar de acuerdo con lo que hace San Isidro o no, se trata de que desde el punto de vista humano lo que ha sucedido es brutal con esas personas, y que si eso se normaliza, puede ser la situación de cualquiera el día de mañana.
Sin embargo, Julio, los sucesos del 27 de noviembre ahí en el Ministerio de Cultura llevaron a una reunión relámpago de unos 300, ¿no?, previamente seleccionados, y unas 3-4 horas aproximadamente.
Unos 30,
y de unos 300 fuera en esa protesta. Bueno, buscan dialogar, pero el gobierno cubano no responde, y cuando lo hace buscando con quién dialogar, y aparece el ministro. No sé, ¿qué tú puedes darnos desde La Habana y que estás allí como información de estos hechos que indiscutiblemente no van por donde se le pidió por parte de estas personas en el Ministerio de Cultura?
De esa misma manera, vuelvo a los sucesos en el año 2018 en torno al decreto 349, de esa misma manera sucedió. De alguna forma, nosotros en ese momento queríamos reunirnos con el ministro de Cultura, Pío Alonso, que es la máxima autoridad. Sin embargo, lo que tuvimos fue una reunión con Fernando Rojas a la cabeza y una serie de funcionarios de la UNIAC, la Fundación Ludwig, la Asociación Hermanos Saiz y tal, y tuvimos aquella reunión en que todo se quedó en el punto de que nosotros teníamos muchas inquietudes y ellos cerraron la reunión con el hecho de que nosotros no entendíamos el sentido real del decreto 349. Hasta hoy no lo han explicado, hasta hoy en teoría el decreto no está en vigor. Esta vez sucedió algo similar, pedíamos ver al ministro y una vez más nos vimos con Fernando Rojas, que es un viceministro, pero que es a la misma vez un funcionario histórico. Yo creo que de esto lo más importante que se puede sacar en claro es que ellos no tienden a no estar dispuestos a dialogar hasta tanto no tengan control absoluto de determinadas cosas, y también tienen muchos prejuicios, los prejuicios al final están muy emparentados con fobias, aunque sean infundadas, tienen muchos prejuicios en torno a determinadas maneras, sobre todo a determinadas personas, y por eso es que ellos todo el tiempo juegan a dinamitar determinados procesos, a subvertir cosas y querer llevar la discusión al terreno que ellos quieren. Pero a la misma vez es importante, lo hablabas en otro momento, que independientemente de que ellos orquestaron una reunión como ellos quisieron, no lograron tampoco que se dijeran solo exactamente las cosas que ellos querían oír. Muchas personas alzaron la voz desde su punto de vista y es un alzar la voz que tiene que ver con que muchas personas en Cuba ahora mismo estamos de acuerdo en una cosa, independientemente de que estemos a favor del movimiento San Isidro o no, que estemos a favor de determinada cosa o no. Y es el hecho de que en Cuba debe ser respetada la libertad de expresión.
Yo hablaba de Renier Díaz, en esa hablábamos del director de teatro Carlos Celdrán, también ahí hay que hablar de Humberto Díaz, el artista plástico que fue el que leyó las demandas del 27N. Hay algo que no queda claro en las declaraciones del actor Renier Díaz cuando habla de esta reunión con el ministro, y bueno, y es lo que produjo las palabras estas de Abel Prieto. No quedó claro, ¿va a haber próximas reuniones? ¿Va a haber algún acuerdo o alguna promesa por parte del ministerio, del ministro de Cultura?
Hasta donde he podido ver, ellos, no exactamente en la reunión, pero sí a partir de determinadas instancias, ellos sugieren, hay un discurso que es implícito y no explícito de que se van a seguir dando las reuniones, siempre apostillando con el hecho de no hacerle el juego a la contrarrevolución, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es algo también importante a tener en cuenta. Yo en lo personal no sé cómo eso sucederá, pero me parece todavía más importante, independientemente de que ellos den otra reunión, la den con quien la den, que ya yo siento que las personas están interactuando entre ellas, están intercambiando sus inquietudes. Los sucesos del 27N y lo que está pasando ahora mismo está poniendo a la gente a hacer algo que con lo cual tenían miedo hace mucho tiempo o tenían reservas de algún tipo. Están alineados con un sentir y están claros de que es importante, de que estamos en momentos en que hay condiciones para intercambiar en torno a cosas que nos preocupan a todos.
Cuando vimos a esta cantidad de personas exigiendo ser escuchados, vimos también otros que se acercaron, solidarios, ¿no?, con ustedes, y voy a citar nombres: el rapero Atanay, el pianista Roberto Carcassés, el saxofonista Eric Núñez, el cantante Leoni Torres, apoyando a estos artistas plantados ahí frente al Ministerio de Cultura en La Habana. Y te pregunto, Julio, ¿qué han dicho después de este 27N estas personas que he mencionado?
Bueno, yo no he podido seguir, o sea, no tengo confirmación de otras cosas que han dicho. En el caso de Leoni Torres, hasta donde sé que él en sus redes sociales ha salido el paso a las personas que tratan entonces de replicar este discurso que ya tiene que ver con que esto tiene que ver con la contrarrevolución, con que se asocian los actos vandálicos con el movimiento San Isidro y por ende con las personas relacionadas con el 27N, pero honestamente no tengo conocimiento de eso. Me parece todavía más importante que personas que ese día no estaban visibles como personas apoyando el movimiento, como es el caso de los artistas que tú has citado, se han sumado. Ahorita yo hablaba de Ernesto de Aranas. Hay también muchas personas de fuera de Cuba, usuarios, personas comunes que están emplazándose a favor de nosotros. Y sobre todo, lo más importante, que es una cosa que yo he visto ya a título personal en mi inbox, mi mensajería, personas que no veía desde hacía mucho tiempo, personas que no conozco, que tienen un aliento de esperanza. Lo que más a mí, en lo personal, me estimula es ver a personas que han recobrado esperanzas, personas para las cuales Cuba terminó, personas que establecieron una relación con el país que nacieron negándola, apartándolo a un lado, no queriendo saber nada de eso, y después de mucho tiempo están sintonizadas con la posibilidad de mirar a Cuba y pensar en la posibilidad de que Cuba sea distinta y sea mejor para todos. Esa es, en mi caso personal, mi energía fundamental. En nombre de esas personas y en nombre de muchas otras cosas, pero sobre todo en nombre de esas personas, es que yo estoy dispuesto a alinearme y usar todas mis capacidades, las que tenga, en función de que las cosas estén cambiando realmente. Diálogo es mi posibilidad, lo he dicho en otros momentos, mis armas, mis balas son las palabras y las imágenes, porque soy un artista y eso es lo que voy a llegar hasta el final. La violencia, la difamación es cosa que hacen ellos y como hemos dicho en otro momento, por suerte no están pudiendo llevar en este momento eso hasta donde ellos quisieran.
Ahí, precisamente hablando de difamación, hay una señora que se llama Inés Casal Enríquez y esa señora es tu mamá. Fue militante del partido durante 30 años, trabajó, el jefe de ella fue Fernando Rojas Padre, el papá del viceministro. Trabajó en la Universidad de La Habana, creyó en la revolución de corazón, dijo ella misma en esta carta. Dijo, aunque desde hace años me sienta traicionada en mis sueños más puros, pero ningún cargo, ninguna orientación partidista me hizo mentir o traicionar a mi conciencia. Por suerte estuve siempre rodeada de compañeros que fuimos capaces de discutir lo que no entendimos. Y esto es parte del texto de una carta que ella le escribe a Fernando Rojas, viceministro de Cultura cubano. Y le escribe y le dice, porque la campaña de difamación, y Fernando Rojas apareció en un programa de estos tantos programas de televisión que se están haciendo, difamando de todos ustedes, y dice la señora Inés Casal, mi hijo Fernando no es un terrorista y tú lo sabes, mi hijo no busca desestabilizar al sistema y mucho menos iniciar un levantamiento popular, mi hijo no busca desestabilizar, no está manipulado, ni dirigido, ni pagado por ningún gobierno extranjero, mi hijo no es un delincuente, es un artista cubano que también trabaja por Cuba y para Cuba, y tú lo sabes. Y es parte, no lo voy a leer todo, pero es parte de la carta que tu madre le hace al viceministro defendiendo tu integridad.
Y hay una parte, perdóname, que a mí personalmente me llamó mucho la atención y de verdad que aplaudo a tu mamá, cuando dice, pues así como yo conozco bien a tu familia, tú puede que hayas olvidado de dónde proviene y quién es mi hijo, Julio César Llopis Casal.
¿Qué siente un hijo cuando la madre sale en esta defensa? Una madre que no es de una disidente, no es una activista, no es ni de San Isidro, ni es nada.
Una madre que defiende a su hijo.
Es una persona que estuvo con esa revolución, militante del partido por 30 años, se desencantó, es cierto, se desencantó, pero no es una activista. Cuando sale en defensa de su hijo de esta manera, Julio.
Bueno, además de todo el orgullo y todo el placer que yo pueda sentir, fue para mí como una confirmación de que estoy en lo cierto, de que estoy haciendo lo correcto, independientemente de todo lo que eso implique. sentí un placer inmenso al leer esa carta. Es muy superior el placer que he sentido por las reacciones que ha tenido. Otras personas han escrito, intelectuales se han proyectado sobre la carta. La carta la han querido publicar medios y plataformas con mucho prestigio. Y yo creo, me gustaría decir que lo más importante, me gusta cosas que a nivel personal he podido ver con algunas personas que me han escrito, es el hecho de que ha dado la posibilidad, ha abierto una puerta a que determinadas personas de la generación de mi madre, que tenían una postura entre lo hostil y lo dudoso respecto a lo que está pasando, han abierto su corazón. Hay personas que han logrado reconciliarse con sus mayores, con sus padres, gracias a que esta puerta ha sido entornada por mi madre, que con mucha honestidad compartió esa información, siempre desde el respeto, con Fernando Rojas. Lo fundamental que yo he expresado a lo largo de mi vida y en estos días lo aprendí con ella, es un hecho. Mi madre y yo obviamente somos muy diferentes en muchos aspectos, pero es una felicidad para mí ver que en las cosas fundamentales, las cosas de la vida que importan, estamos totalmente alineados. Y eso significa una fuerza invaluable para mí.
Claro que sí. Muy bien. Julio, muchísimas gracias. Un placer haberte tenido en el programa. Yo creo que sí. Hay muchos que dicen que el gobierno cubano se equivocó con tanta represión sobre la huelga de hambre del movimiento San Isidro.
Yo creo que el gobierno cubano se sorprendió.
Sí.
Con lo que sucedió.
Y hay muchos que están diciendo que el gobierno cubano vuelve a equivocarse con tanta represión contra ustedes y que eso, lejos de provocar adversidad contra ustedes, está provocando solidaridad. Y es lo que acabas de decir. Mucha gente que estaba en una posición hostil ya no lo están. Increíble.
Muy bien, hoy estuvo aquí con nosotros en las noticias como son Julio Llopis Casal. Regresamos mañana, si Dios quiere.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 7,355, los 7,375 y en los 9,565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.